Barragán, ¿cómo es el nombre del programa ahora?
Ponerlo te la clavo, me parece.
No.
Hola. Son las 6:15 del viernes 22 de mayo. No tengo pruebas. Enseña el reloj para que se vea que son las 6:15 del día y todo eso.
Espera, que me está llegando un WhatsApp.
A ver. Sí, mira. Ay, no, dale otra vez.
¿Ves? ¡Ay!
¡Ay! Un WhatsApp. Ah, bueno. Pues nada, y aquí estamos, un día más, con Lolaso, con...
Bueno, Lolaso, alguno más.
No me viene nada por Lolaso.
No, es alguno más.
Bueno, a ver, mira, vamos a empezar, si os parece, una sección, la sección de los ofendidos.
Ofendiditos.
No, bueno, hay de todo. Ofendiditos.
Viaje al pasado.
Nosotros que nos ofendimos con Luque. ¿Vale? Porque no
Luque.
Hemos hablado, bueno, Luque nos ha dicho que lo sentía, que tal y cual, y Luque es de la familia, con lo cual...
No sabía que no era culpa suya.
No hay problema y tal y cual. Otra cosa es Telecinco, pero Luque en particular, que nos estará viendo, no te preocupes, que era medio broma, medio en serio. Luego, hemos tenido ofendiditos internacionales también. Nos ha ofendido el de The Guardian este.
Sí.
Bueno, a ver, ha ofendido más a Luis Enrique que a nosotros.
Sí, bueno, pero ni siquiera. Sí. Bueno, sí, es verdad.
Sí, más. Lo que pasa es que a nosotros nos dice que cómo venía un programa de baloncesto a hablar de fútbol, ¿no?
Suficiente para ofendernos.
Ya, claro. Y porque no ha visto al señor Barragán todavía, el de Guardian.
Pero ha tenido la contestación adecuada, ¿eh? Claro, por parte de nuestro departamento de comunicación.
La cuenta de Colgados del Aro en Twitter y tal, viene la contestación y ha estado muy bien. Luego, a ver, señor Rivero de Teledeporte, por favor, ¿cómo es eso de...? Creo que también está Iturriaga por ahí. ¿Cómo que creo que está Iturriaga en Colgados del Aro?
Pero, faltó decir un tal Iturriaga, ¿eh?
Un tal Iturriaga, o sea... Pero, Ciro, y tú no dices nada, claro, como hay de comer...
Ciro, poquito, es, ¿no? Que es lamentable. Es que
es más, es el peor de todos. Lo voy a invitar para el sábado, yo os lo aviso.
¿Sí? Muy bien, no, que venga. Claro,
bueno. Lo voy a avisar a Rivero,
a Juan Carlos,
para que dé la cara.
Y bueno, de ti, tú Lolaso, no, bueno, no. Como llevas un mes.
No, cada vez menos. Empezó, que conste que empezó Ciro, ¿eh? Que no se olvide nadie. Claro, el primer día que salió Ciro en la Sexta a nivel nacional no me mencionó y ya a nivel nacional no existo.
Un pilar del programa de Colgados del Aro como eres tú y estás siendo ignorado una y otra vez.
Yo no quiero, si no soy un pilar, pero estoy. Pero estar estoy.
Bueno, pero es que tú eres el alguno más.
Vale. No, si ya está claro.
Ya te han puesto nombre.
Rivero dijo, creo que está Iturriaga y alguno más. Así.
Bueno, pero sí. antes de ayer en 20 minutos o ayer era el programa de Daimiel, Iturriaga, Ciro López y puntos suspensivos. He ascendido de puntos suspensivos a alguno más. Igual mañana soy el Mindundi ese o algo de eso.
Vale, pues entonces lo de Telecinco lo tenemos arreglado. A The Guardian ya le ha contestado Lucio. El sábado hablaré con Rivero en directo y lo tuyo, Lolaso, pues bueno, intentaremos saber.
Nada, igual.
Un poquito.
Con lo que me queda aquí ya.
Cuando nos pregunten. Y luego ya también al parecer, y veo aquí que uno de los comentarios que nos han dejado hoy por el vídeo de ayer de PTG dice: ni una sola mención a la cagada de ayer de Juanma, ni unas mínimas disculpas ante la avalancha de comentarios mostrando el malestar general de vuestros seguidores. Hoy esperaba unas disculpas sinceras, reconociendo el error. No costaba nada hacer un simple comentario de menos de un minuto y habéis decidido omitirlo y nombrar los pocos comentarios, por no decir ínfimos, que no hablaban de ese tema. Sinceramente, como seguidor vuestro desde hace años, me habéis decepcionado. Bueno, pues un comentario de menos de un minuto. Lamento mucho haber ofendido al colectivo que haya sido. Lamento, PTG, haberte decepcionado.
De no, momento parece que no te acuerdas de lo que dijiste.
No, es que
el colectivo que haya sido. No me interesa un pimiento, pero no, mira, no, dejadme en paz.
No seáis. A ver, me estáis fastidiando.
A ver,
joder.
Es verdad.
Empieza otra vez.
Ya, pero escúchame, Juanma, es que lo que tienes que tener claro para disculparte. ¿Qué? Es claro. Conocer el error que has cometido. Porque, claro.
Falta ni que lo reconozcas, sino conocerlo.
No, a ver, claro. Vamos a ver. ¿Vosotros alguna vez en vuestras relaciones no habéis pedido perdón por algo a vuestras parejas
sin
saber qué habéis hecho?
Sí.
Vale. Bien. Bueno. sí decirte que hay una cosa en la que estás equivocado, PTG. Que es en lo de decir que ayer omitimos y nombramos poco comentario, ayer tuvimos a Barragán, tuvimos a este, y la verdad cogimos...
Bastantes problemas tuvimos.
A Richie, y cogimos dos comentarios, pero te juro por mis hijos, que no hubo ningún tipo de decir, no, de esto no vamos a hablar. Nada, pues que lo siento, que sí, hombre, que sí, que yo, o sea, aquí no venimos a ofender ni nada, o sea, que ya está, ¿vale?
Bien.
¡Hala!
Bien, pa'lante.
¿Qué tal estáis?
Eso reconocido, a ofender a gente nueva.
Vamos a generar la sección esa de la que hemos hablado antes de empezar.
Vamos a darle una vuelta. Vamos a darle una vuelta.
Vale.
¿Qué tal estáis? Estáis con alergia, ¿no? Hechos polvo.
Sí, la alergia va fatal hoy.
Vosotros, a la edad de Juanma y mía, vais a llegar muy mal, ¿eh?
Muy mal.
Joder, macho.
Estamos poco inmunizados, ¿verdad?
Muy mal. Es que además la alergia es algo que es una disfunción sobre ¿Disfunción? La que no se abunda mucho en buscar el problema, ¿eh? Al margen de...
No. Un momento. ¿Vosotros creéis que mi disculpa ha podido enfadar más a...?
Sí.
Es probable.
Sí.
No, enfadar más no. Ya estaban muy...
Pero a mí me daría igual.
Es que...
¿Quieres que...? Mira, yo quiero decir algo sobre eso.
A ver, venga, va, dime.
Yo creo que tú a lo mejor tuviste... O sea, yo en el fondo de la cuestión coincido contigo. Ya sabes que yo...
¿Pero de qué estamos hablando? Porque es que...
Claro, si es que tiene que saber.
Claro, porque... es que tiene que saber que...
No, yo creo que hubo una frase que tú dijiste que se malinterpretó, no se entendió bien construida. Dime. Lo de que si un empleado de la limpieza o de...
Saqué yo el tema del barrendero. Basura, decir, coño, eso, el barrendero también corre peligro.
Dijiste que si tiene miedo y tal, pues también es libre de no ir a trabajar o algo. Entonces eso lo ha tomado la gente, ¿sabes? Vale. Yo creo que eso es un poco el desencadenante.
Ese es el... Bueno, pero también hay que ponerlo un poco en contexto de lo que estábamos hablando y de la... Estábamos hablando de la peligrosidad de mayor o menor de ciertas profesiones y de... el derecho que tiene cualquier esto a tener miedo y a no querer y tal, igual ahí se puede llevar o pensar que decir, sí, claro, la gente que tiene dinero tiene esas opciones y la gente que no, vale, bueno, bien, vale, no, ahora ya me he enterado.
Yo creo que en este asunto la gente, que por supuesto faltaría más, puede tener su opinión, pero tiene que ser más tolerante con la opinión contrapuesta. Aquí hay dos opiniones, pues estamos hablando de economía y de salud.
Claro.
El asunto de la economía es más finito, más mesurable, ¿no? Porque tú sabes que si no trabajas, sabes los meses que puedes aguantar sin trabajar, sí. Si no tienes que dormir en la calle, si no puedes pagar el alquiler de tu casa, etcétera, etcétera. No puedes comer y tal. Y el asunto de la salud no es tan medible porque, bueno, ni siquiera con estos gurús de las estadísticas, cuando hay confinamiento, cuando se ha salido, ¿no? Los muertos, la expansión de la pandemia, todo esto. Pero... es, por supuesto que es lícito, legítimo, en los ideales de la gente diga, es preferible que se perjudique un poco más la economía para salvar a más personas, sobre todo los más mayores. Y también es legítimo que diga la gente, hay que buscar un equilibrio y poder arriesgar un poco más con tal de que no mucha gente entre en una crisis de la que quizás no va a poder salir. Pero, como son dos cuestiones que tienen que ver con los ideales más profundos de la gente, yo creo que la gente tiene que ser más tolerante con el que piensa lo contrario, ¿no?
Diosito, como siempre Diosito dando,
Daniel,
poniendo el punto,
es que llevamos,
sobre
no, pero llevamos dos meses
con recojo esto. Cable sin ningún problema.
¿Qué?
Recojo cable. Y mira, la próxima vez que ponga un ejemplo explicativo esto, tendré más cuidado para no pisar ningún callo.
Igual que vaticiné y acerté que lo de Luis Enrique al día siguiente iba a dar la vuelta al mundo, este cortecito de Anthony Daimiel ahora mismo, mañana Anthony Daimiel, el mensaje viral de Anthony Daimiel que te pondrá los pelos de punta.
En estas páginas de clickbait, ¿no?
Algo así, ya verás.
No, no, escúchame, se está planteando Ferreras llamarlo los lunes en vez de Sebastián, de Miguel Sebastián.
Os voy a confesar una cosa. Ha habido alguien de cierta confianza con Ferreras que le dijo hace tiempo a Ferreras que me debía llevar a mí de tertuliano.
Es un tema político, ¿eh? No, yo creo que lo harías muy bien, pero es que es un barro.
Barro, ¿eh?
Es un barro. No te veo con Inda yo, ¿eh? De todos modos. Inda sí, no está yendo, ¿no? Ahora.
No lo sé, no lo sé.
Yo creo que no.
Yo he coincidido con Inda en programas de deportes, ¿eh?
Sí, pero digo, pero que yo creo que no está yendo al programa de la mañana este de...
Yo he coincidido con Inda, con... A ver, ¿quién más así? Yo qué sé, con...
Maruenda.
No, con Maruenda no coincido. Con Cristóbal Soria creo que he coincidido. He coincidido con gente pues, que pensaba todo lo contrario de lo que pensaba yo y más o menos he ido bien. Pero bueno, hay una persona que una vez me sacó de quicio. No se me notó mucho, pero hubiera echado espuma por la boca.
¿Cuándo me he jurado?
Bien.
No, en una tertulia de estas de fútbol. Y es el director, por lo tanto no me veo con mucho futuro ahí, es el director de Informativos y Deportes de La Sexta. César González Antón, ¿no?
González, sí. César González. ¿Sí?
Sí, sí. Una vez me dijo algo que totalmente faltaba la verdad sobre lo que yo estaba queriendo decir, como tratando de echarme encima a la gente y tal. Una cosa...
¿Pero y dónde fue?
Me lo hubiera comido. Pues no sé si era Tiquitaca, Futboleros o algo así. Era allí en... No sé si era Marca TV o era ya Mediaset, no me acuerdo.
Eso cuando te explican lo que has dicho, eso... O sea...
Sí.
Tú has querido...
No, y manipulando, sí, para echarme a la gente.
¿Quieres decir lo que hace 3 minutos ha hecho Daimiel sobre lo que dijiste tú antes de ayer?
No,
pero que Daimiel explicar. Lo ha hecho bien.
He hecho Daimiel un recordatorio.
Ha contextualizado y ha dicho lo que tenía que decir, ni una palabra más.
El problema es cuando ponen en tu boca cosas que no dices o el sentido del que tú estás hablando. Sí,
¿no? A ti, sí, porque es verdad. Que
en tu boca que no ponga cosas...
Tú eres el adalí de la verdad y de la sinceridad y de...
Pero, Daimiel, ¿te llegaste a plantear seriamente ser tertuliano político o no?
No, pues es que nunca he tenido la oportunidad.
¿Te lo plantearías?
Yo, a ver, de ir todos los días y eso no, pero una vez por semana yo creo que lo haría bien.
Bueno, estoy convencido. Y sería una visión interesante, ¿eh?
Sí, porque volvería loco a la gente. La gente no sabría para dónde chuto.
No sé si tiene, pues que ahí es un rebote, pero en vez de entre 6, por ejemplo, entre 10.
Es difícil, es muy difícil.
Hay que meter codo.
Hay que valer. Sí.
Hay que saber no escuchar a la gente, o sea, claro.
Interrumpir, ¿eh? Déjame hablar.
Y entonces,
yo no te he interrumpido a ti.
Eso. Eso es la
mano. Habla tú.
Yo estaría más preparado que vosotros, cuidado.
Sí, seguro.
Yo estaría más preparado. Sí, yo ya veo. Ciro, sí. Claro, yo ahí. Igual con.
Y en el caso de Ciro, no sería la gente la que no sabría para dónde chuta, sino sería el propio Ciro. El que no sabría si tiene que defender a unos o a otros.
Porque quería trincar de los dos lados, claro.
Ciro es difícil encasillarlo, ¿eh?
Sí. No, hombre, yo tengo muy
claro.
No,
en tema futbolístico. No. En tema...
Tú lo tienes claro, pero la gente cuando te escucha no lo tiene claro.
¿Por qué? No, sí lo tiene muy claro.
Hoy justo me ha llegado un mensaje de un amigo mío que me ha hablado de cómo cree que pensáis vosotros tres.
Sí.
Y contigo creo que se equivoca diametralmente.
Pero, por ejemplo, yo creo que la audiencia de este programa, si ahora hiciéramos una encuesta de la gente que nos ve, el 80% sabría encasillarnos a todos. O sea, ya no a mí, digo, en general a todos. O sea, otra cosa es la gente que no ve el programa, porque yo creo que donde estamos a calzón quitados aquí, en el programa, en Colgados. O sea, a lo mejor, claro, yo de política, es que política tampoco he hablado aquí, pero de mis ideas o mis pensamientos igual sí. Entonces, yo creo que la audiencia, otra cosa es la gente que no, que me conoce, pues yo qué sé, por Punto Pelota o por otros programas. Pero aquí yo creo que todos somos bastante raritos, ¿no? Transparentes, ¿no?
¿Cómo? No lo tengo tan claro, ¿eh?
Yo sí que soy transparente, que no se me ve.
¿No? ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que si hacemos una encuesta, ya verás los comentarios? Nos encasillan perfectamente, vamos.
Sí, seguro. No, que te encasillen, seguro que te encasillan.
Pero que no va muy errado. Yo estoy convencido que...
De verdad, o sea...
Yo estoy convencido que no estaría...
Ya sabes que muchas veces en la línea entre la realidad y la ficción...
A ver, os doy la última hora de fechas que se manejan para la NBA, ¿no?
Venga.
Vale.
A partir del día 1, todos los jugadores tienen que ir a la ciudad donde está radicado el equipo. Por ejemplo, Luka Doncic, si está en Eslovenia, tiene que irse a Dallas. Ayer vi que Juancho Hernán Gómez estaba aquí en Madrid.
¿Ah, sí?
¿Ah, sí? Sí, estaba entrenando aquí. Debió coger algún avión.
Habrá podido venir, sí. Sí,
bueno. Bueno, entonces tendrá que ir Juancho a Denver, etc. Y mira, sí, nos dicen que en el CAR estaba entrenando, nos dice Nacho. Entonces, eso el día 1. El día 21 de junio, 3 semanas después, empezarían los entrenamientos colectivos. Después de que ha llegado a un acuerdo con 3 o 4 laboratorios para hacer todos los tests, les van a hacer los tests a todos los jugadores y a todos los equipos, las mismas empresas o los mismos laboratorios. El día, ahora viene lo bueno ya, 15 de julio, empezaría la temporada, o sea, reanudaría la temporada. Pero
este año la voy a ver. Jugar, ¿eh? No, que este año la voy a poder ver.
15 de julio, pero solo van a jugar 5 partidos, o sea, los partidos que les queden a cada uno hasta llegar a 70. O sea, en vez de 82, se van a quedar en 70 partidos en temporada regular. Vale. Y bien, a partir, se supone, del 25 de julio...
¿Pero y cómo se juega?
Pues supongo que cogerán
cinco
el
contra cinco.
Y los 5 siguientes partidos que había.
¿Dónde?
Se va a jugar en Orlando. Todo parece indicar que en Disney. Vale. Van a cerrar Disney para ellos.
Bueno, ya estará cerrado, ¿no? No lo van a abrir.
Bueno, no sé si tardaron en cerrarlo, ¿eh? Y ahora estará cerrado, supongo, y me imagino que no lo abrirán.
A Disney...
Pero van a pasar bomba ahí.
Me imagino que a Disney, económicamente, le compensa más la NBA ahí que abrir al público.
Yo creo que va a ser una gran promoción para el parque.
Nadie da duros a pesetas.
Luego pagarán por estar allí, lógicamente. Y luego, además, es que Disney es dueño de ESPN, que es la empresa que tiene el contrato televisivo con la NBA. Y encima no hay los peligros que en Las Vegas.
Claro.
Tienes a Minnie, a Mickey,
Pluto, Goofy,
la Sirenita,
el Pato Lucas.
Bueno, todo. Si es que realmente Disney ha absorbido...
Un momento.
Es que, Star Wars es Disney Lucas, también.
Creo que es de la Warner. Es de la Warner, el Pato.
Ah, el Pato Lucas, ¿sí? Es...
Claro.
Y Piolín. Y
Piolín tampoco es de... Piolín es de la Warner. Claro.
Que Disney compró Star Wars también, ¿no?
Sí. O sea,
claro. Bueno, entonces, la temporada acabaría el 20 de septiembre aproximadamente.
¿Y la siguiente cuándo empezaría? ¿En enero?
25 de diciembre.
Fum.
3 meses de parón tienen.
Bueno, bien, ¿no?
Muy bien.
¿De cuántos partidos sería la temporada siguiente? ¿Se ha hablado de eso?
Bueno, ellos van a tratar de jugar 82. O sea, acabaría más tarde también la siguiente.
Pero no puede ser. Entonces ya la pescaría que se muerde la cola.
No, pueden ir poco a poco recuperando.
Arañando cada año un poquito.
Claro. Hay Juegos Olímpicos, ¿eh? Si acaban mucho más tarde no van a poder acabar.
Lo mismo no van. Lo mismo solo llevan jugadores que no jueguen playoffs.
Pero no parece muy esto que empiecen en tan tarde, ¿no? Es decir, al final...
No, porque ellos quieren, cuanto más tarde empiecen, más temporada hay con público.
Ah, vale.
Vale, ¿sabes? Vale. Es que es un 40% de los ingresos.
No, decía que pensé que lo hacían por descanso de los jugadores. Digo, a ver, ha sido un descanso.
Ya. Espera, espera.
De aquella manera, pero...
¿Es el 40% de los ingresos?
Sí, no solo el ticketing, pero el hecho de jugar partidos en pabellones supone un 40% de los ingresos totales de la NBA, porque es precios de las entradas, pero vale, todo lo que pagan los concesionarios de todos los que tienen negocios alrededor,
la pizza,
sponsors,
claro. Hamburguesas.
Es bastante, ¿eh? Un 40%.
¿Todo esto de las fechas son conjeturas, has dicho, o es la opción ahora mismo que está sobre la mesa?
Yo creo, porque ha hablado de más o menos esas fechas el dueño de los Bucks y un jugador de los Nets, Dinwiddie, pero a mí me cuadra perfectamente. Por lo que habían dicho antes y eso, por plazos, tiempos, es perfecto, porque van a estar entrenando ya regularmente, aunque sea con medidas de seguridad, desde el 1, o sea, van a entrenar un mes y medio antes de empezar a jugar.
Yo lo que veo complicado es lo de la Euroliga. El lunes, me parece que decide.
Sí,
¿no?
votan el lunes, pero es muy difícil, muy difícil.
Bueno, para empezar, por ejemplo, la gente de Chesca y esto ya han dicho que ellos no.
Bueno, es que se murió el médico, ¿eh?
Sí, es
48, 49 años.
¿El médico del Chesca?
Sí. El médico del Chesca.
Sí.
De coronavirus.
Sí. Yo creo que la Euroliga...
No, la Euroliga está muy complicada. Muy complicada.
Vale.
Bueno, pues nada. Mañana a las 11, entonces.
Mañana, es verdad. Mañana tenemos...
Oye, ya he hablado con Xavi, ¿eh? Si tú has hablado con Mikel, Xavi está dispuesto a cocinar.
Sí, Mikel, pero bien, sí, yo creo que...
¿Y qué les hacemos? Más que nada por comprar, a ver qué te parece que le podemos... ¿Una tortilla patatas?
Claro, ya
¿otra?
Hemos acabado ya, ya no sabemos
bueno, para
más,
ellos,
ya empezamos
digo,
de cero,
ellos, no nosotros.
Hemos hecho una tortilla de patatas, una tarta y unos espaguetis.
Ya pero lo hemos hecho nosotros, no los chavales. O sea, algo que les, vale, que les complica un poco la vida, ¿no?
¿Qué podría ser?
Bueno.
Una lasaña.
Joder, eso es muy
ensaladilla
complicado.
Rusa, ¿eh?
Ah, una ensaladilla rusa, buena idea.
¿Ensaladilla? ¿Tienes ensaladilla rusa?
¿Qué
tú tendrías una ventaja ahí, Ciro. Bueno, Xavi.
¿Por qué?
La termomis.
Llamamos
Tati,
a Tatiana.
Tati, claro.
Llamamos a Tati.
Pero,
la rusa.
¿Pero la ensaladilla rusa la hacéis con Thermomix?
No, claro, pero se hace. Normalmente en casa la hacemos comprando.
Mira, joder, ya, pero un marmitaco.
Compráis ya la verdurita picadita, ¿no?
Claro, ya.
El
ya
mix hay de empanada, claro, de ensaladilla.
Claro. Entonces. Estáis descartando la tortilla de patatas, pero no es tan descartable, ¿eh? Que se pongan a pelar patatas estos dos y después el pero huevo, no, darle la vuelta a la tortilla, a ver cómo lo hacen estos dos.
No, hombre, Mikel ya ha hecho alguna.
¿Tortilla de patatas?
Sí.
Ah, este no, yo creo que no.
La ensaladilla rusa, lo que pasa es que yo es que tengo la nevera todavía de la última vez, entonces hacer otro... Tortilla fusión con algo imaginativo. A ver, podemos que hagan lo que les dé la gana.
¿Una tarta de manzana? Tatín.
Pero ahí necesitamos que nos asesore otra vez el cocinero, si no, ¿cómo lo hace? ¿Lo asesoramos nosotros?
A ver, a tope con lo que digáis, pero si puede ser que no estemos 3 horas cocinando, yo creo que...
Oye, Lolaso, que tú eres el más cocinillas de todos, sugiere un plato.
Saladilla rusa puede ser.
Sí, pero...
Porque la clave es la...
Pero tiene que ser platos también que apetezcan a las 3 de la mañana.
Claro. No, a las 3 no, igual lo podemos hacer antes, a las 2.
Sí, bueno, pero...
Bueno, lo pensamos.
Podrían hacer una pizza, pero haciendo la masa ellos de la pizza, que puede ser ahí amasando.
Bien traído. ¿Qué?
Pero Daniel, que tú no lo vas a hacer.
4 horas, es que eso va a llevar...
No, hombre, no, joder, nosotros hacemos aquí, bueno, nosotros.
Pero compráis la masa hecha, ¿no?
Lo difícil es hacer la masa, claro, que repose un poquito.
Claro.
Bueno, 1 hora, pero si vamos a estar 4.
Pero... Sí, la masa dicen aquí que hay que dejarla reposar 1 hora.
Claro. No como el sofrito de los macarrones, que en 10 minutos ya estaba.
Pero bueno, no sé, igual, a ver, porque claro, es que luego no se puede.
Oye, ¿y un pulpo a feira?
Pero eso es muy fácil, sí, es muy sencillo.
¿Y dices empezar matando al pulpo o ya podemos?
Claro, sí, sí, el pulpo es muy fácil.
Con el tubo ahí, ¿eh?
El pulpo es que es muy fácil de hacer.
Bueno.
No, no, es muy fácil.
Con
no, con, pero estos que consumen mucha pizza, ¿eh? Pues que hagan una, joder, sin la masa. Bueno, la masa están estos rollos de masa.
Es verdad, que ellos elijan qué tipo de pizza, los ingredientes. Claro,
y que hagan una, que hagan ahí, si el rollo es que estén con nosotros, hacer ahí cuatro risas, que expliquen qué pizza, que joder, es que una pizza le puedes echar lo que quieras. Y al final, pues bueno, vemos cómo queda, la probamos y decidimos a ver.
Yo hubo un tiempo que me hacía mucho una pizza de pavo y manzana y queso.
Vaya guardada. Yo si la hace de esas, se la tira por
pavo, la manzana y queso con lechuga también te sale una buena ensalada. Dice Mónica, uno que haga un plato gallego y el otro uno vasco.
Es verdad.
Bueno, Xavi es catalán, más que gallego.
Bueno, pues unas calibares.
Pero bueno, en honor a sus padres, ¿no? Bueno, dice David Alejandro, como respuesta a la pregunta de si a la gente joven le habrá gustado el humor de Barragán, dice, tengo 21 años y me he descojonado de principio a fin. Ese tío es un crack. Iki de Fénix dice, Barragán es top 5 de todos los invitados que habéis tenido. Nacho Álvarez, tíos, cuando el programa de ayer parecía de los mejores top 10, el de hoy le va a la zaga. Top 10 también, enhorabuena. El humor de Barragán mola, es como lo que hacen en la vida moderna, resistencia. El humor tiene que ofender a alguien.
Os descojonabais de mí cuando lo comparaba con Procanos.
Lo que representa José Mota al final acaba aburriendo. Javier, programón, enhorabuena. Cuando os acercáis a las 2 horas, dais lo mejor de vosotros, no a la desescalada. No tengo la entrada Barragán, mejor momento de la historia. Mira, aquí, sugerencias. Nimbo Kit. La cocina de sábado que sea unos huevos fritos o así, que si no se hace demasiado pesado. Como dice John 05 Pérez de Mendiola, dice, yo lo que os digo, que seguro que mucha gente lo quiere, es que hagáis un bolo. A ver, John, bolo es con B, no con V. Un bolo por diferentes zonas del país en diferentes teatros hacer un show. No, bolo, el bolo es con B, ¿no?
Sí.
Vale.
Sí, sí.
Vale. Y Musos dice, Siro, ves preparando el tinte para el sábado a ver si haces el reto de teñirte el pelo de rubio como Ibai.
No se lo ha teñido de rubio, se lo ha teñido de rosa, que es peor todavía.
Eso podría estar bien, ¿eh?
Sí, hombre, claro. Ya es lo único que me falta. Ya entre Macumba y el pelo ya rosa, ya a partir de ahí me voy al circo.
No sé, pero estamos como en descompresión, ¿no? Hoy.
Sí. Hoy viernes. Sí. Es que los viernes. Es que los viernes llegas ya de que.
Ha sido porque hemos tenido 2 días muy potentes.
Muy intensos. Mucha responsabilidad, ¿eh?
Claro. Mucha tensión, por ejemplo, ayer a ver cuántas veces había que cortar a Barragán, tal, no sé qué.
Voy a contar un chiste allí.
Qué pena que al final hubo que cortar aquel, ¿eh?
Es que era impublicable.
Qué pena, ¿no?
Era de al menos, bueno...
4 rombos.
Lindar los 2 años de prisión, ¿eh? De esos que un poco
quedará más... Quedará para nosotros.
Queda muy bien, queda muy bien. ¿Eh? Que dice, que luego hubo que cortar ya. Bueno, sí, claro, es que aquí... Bueno. Luego hubo que cortar al otro Barragán.
Hay mucho Barragán, ¿eh?
Bueno, jugamos
venga,
algo.
A ver, venga,
si... Un juego... Sí, Cajut.
¿Pero hoy no vamos a tener protagonista?
No.
¿Lo tenemos?
Pues si habéis... ¿Sí? ¿Eh? Pues habíais dicho que sí.
¿Tenemos hoy a alguien?
Pues, iba a estar Lucio, ¿no?
Ah, bueno, ya, pero al final no sé. Si venía.
No ha cuajado, ¿no?
Ah, no ha cuajado, vale, como la tortilla.
¿Guardian?
No sé, dijiste, entra seguro, digo, claro, vale.
Bueno, pues entraba seguro porque nos había gustado mucho la contestación que le había dado al de The Guardian.
Pero ya no tiene más recorrido, ¿no?
Sí, bueno, hombre, no, Lucio tiene todo el recorrido que sea. Lo que pasa es que ahora, bueno, no sé, Carolina, Mónica, pegarle un toque a ver si está disponible y por lo menos le saludamos, ¿no?
Claro.
Tenemos un poco abandonados al resto del equipo, ¿eh?
Sí, claro, también a Cobas lo tenemos abandonado.
A Cris, Cobas, Ana.
Claro, es que...
Oye, ¿visteis la foto que puso Ana en homenaje a Michael Jordan el otro día?
Buena,
estaba
¿no?
bien, ¿eh? Estaba bien.
¿Cuál era? Que no recuerdo ahora mismo.
Sí, una foto de ella como con la el salto, la imagen de Jordan en su logo, de Jordan Brand.
No.
Sí, sí. Ay.
Bueno, pues vamos a jugar al...
¿Quién dijo qué?
¿Quién dijo qué? ¿Qué nos lo ha mandado Javier González Vega.
¿Y tengo que conectarme algo?
¿Eh?
Sí.
¿Me tengo que conectar?
No, jugamos aquí, lo tenemos delante.
Ah.
Bienvenidos al ¿Quién dijo quién colgados del aro? Muy sencillas, tenéis que adivinar quién de vosotros dijo la frase que aparece en la pantalla. El juego es individual y se indicará a quién va dirigida cada pregunta. Tras responder, podréis ver el momento en el que se dijo. Bueno.
Pero qué currao está esto.
Muy currao, ¿no? Tiene muy buena pinta. Venga, pues dale.
A ver.
¿Y a quién va?
Pregunta para Iturriaga.
A mí me gustaría vivir un apocalipsis. Ostras.
¿Quién dijo?
Yo creo que lo laso.
A ver. Uy, qué bueno es esto, ¿no?
Vamos, sí. Me suena haberlo dicho, la verdad, sí. Pues no se oye. Se oye.
Bueno, ahí dices que te gustaría vivir un apocalipsis. Ahí
está, sí. A mí me gustaría
vivir una. Ponle voz.
Espera, no, porque si vamos a huir. A ver.
Tienes que salir porque no se va a ir ninguna, si no.
Claro. Tienes que compartir con sonido. Espera.
72 programas.
Tira para atrás.
Yo no los miro.
Empieza de cero, venga.
Los saco. Simplemente remuevo un poquito y me los como. ¿Qué es eso?
Pero vamos a ver. Pero si es que esto es un cuadradito que te sale siempre que compartes pantalla.
Sí, claro. Tú como no compartes, pero a veces se nos olvida, joder.
Yo he compartido y no me he equivocado nunca.
Has compartido. Venga. A ver. Bueno, pero entonces la anterior he acertado.
Pero qué difícil.
Ya no escuchamos, ¿no?
Pero qué difícil, ¿no?
Vale.
Yo no los miro, ni siquiera los saco. Simplemente remuevo con un poquito y me los como.
Pero claro, es que si no me dicen de qué hablo,
claro,
vamos a decir... Gracia.
Yo creo que...
Pero es espada y miel solo, ¿no?
Sí, sí, Iturriaga, sí. Iturriaga.
Sí, yo creo que también. Sí.
Tú eres de los que los para luego los mira y dice, no, esto todavía...
No, yo no lo los miro, o sea, yo ni siquiera los saco, simplemente remuevo un poquito y me lo como.
Claro, ya está. No puedes mirar a ver lo no que es y si te apetece.
Eso, por eso se llama para luego, joder.
No, en tu caso ha sido para ahora.
No, pero yo, Herbalife yo creo que...
Oye, espera un momento. Entonces, vino todo esto porque Siro se metió un paluego.
Se metió un paluego en pleno programa.
No, ¿yo? Sí. Pregunta para Lolaso, ¿eh? Lolaso.
Venga, Juanito de la Cruz era Joaquín Noah. Estas barrabasadas solo pueden ser de don Siro López.
Que no.
¿No?
De la Cruz.
Juanito de la Cruz, bastante
que
tiene
que... Se nos está volviendo loco en Twitter. Que me
lleva su cuenta de Twitter. Bastante tiene que llevar su cuenta de Twitter como para meterlo ahora en un equipo.
Juanito de la Cruz era Joaquín Noah.
Está
es verdad, de ese
pero
estilo.
Está sí. Guerrero, ¿eh? Juanito, yo sé que... Bueno, Juanito nos ve.
¿Sí?
Sí, hombre, vamos a mandarle un saludo.
Qué envidia, qué envidia nos das.
Bueno, error de... De Lolaso.
Este es un país tan lamentable como divertido.
Yo creo que esto es de Daimiel.
Este es un país tan lamentable como
yo
divertido.
Yo votaría por Lolaso, yo creo.
A mí...
Bueno, tengo la duda.
Me suena... No, ya la has dado. A mí me suena que es mía también. ¡Oh!
La pregunta es, ¿hemos hecho el ridículo, Lolaso?
Espantoso.
Vale. ¿Hemos hecho el ridículo, Daimiel?
Este es un país tan lamentable como divertido.
Muy bien, vale, perfecto, pues
aquí está.
Joder, ya está, ya está, ya, ¿dónde estaba aquí?
¿Sobre qué sería?
¿Qué sería el tema? A ver.
Ronda 2.
Bueno, ronda 2, venga.
Ronda 2.
Los vasos 0 puntos.
Sí. ¿Qué hacemos? Matamos a Yul.
Matamos a Yul.
Qué frases, ¿eh?
Ostras.
Es un juegazo, ¿eh? Muy bien hecho.
Muy bueno, muy bueno.
Juegazo, sí.
¿Qué hacemos? ¿Matamos a Yul?
No, es que tengo duda entre Daimiel o Ciro. Me la voy a jugar. Ciro.
Yo creo que esta es de Yul. Digo, de...
No, yo sí creo que es de Ciro, ¿eh?
De Lolaso.
No, no me suena. Daimiel, yo creo que Daimiel lo dice.
Entonces,
todo.
Nando Martín es un mito, o sea, por lo que sea, por muchas circunstancias, pero es un mito que eso forma parte de la historia, claro, o sea, es que no tiene... Claro, James Dean, por ejemplo, ¿era mejor actor que Marlon Brando? ¿Qué hacemos? No, pero es un mito.
¿Matamos a Yul?
No.
Oye, es verdad.
Vamos a hablar de lo que
es duro, pero es así. Es que si la matamos, le convertimos en un mito, claro.
Es un mito.
Fernando Romay.
Muy importante en la historia del Madrid, vale. Pero a la par.
Hostia, este es un debate, ¿eh? Me estoy dando cuenta. Vamos a dejar el debate este.
Mira,
de los...
Joder.
¿Se corta solo o lo quitas tú?
Se corta solo.
No, lo he cortado.
Vale.
Si queréis lo dejo entero.
No.
Siempre hay uno de los tres que sufre.
Voy a decir Ciro.
Yo hubiera dicho tuya, Daimiel.
Yo también.
Claro, es que puede ser una propia, claro.
¿Yo?
¿Te gusta la de los tríos? Hablamos una de tríos.
Vale.
Okay. De Europa, ¿eh?
Ah, de Europa. Vale, sí, mira, ahí Europa ves, eso sí, tríos de Europa.
Pero en tríos siempre hay uno de los tres que sufre, ¿eh?
Bueno, oye, pero ya se le pasará tú. ¿Qué quieres? Vale, alguien se tiene que sacrificar.
No, aquí iba a mirar.
Es un equipo, claro.
Aquí iba a mirar, hoy es 8, por cierto, y ya para anunciar. Sí. La semana que viene. Es la semana de la Final Four como
sí.
La que nos puso los zapatos fue Masiel. Hasta ese momento íbamos en zapatillas. Ciro López.
Daimiel.
Hombre, no va a ser Daimiel todo el rato.
Ya lo veréis.
Hombre.
O sea, no me acordaba ni que había sido.
La más grande. Europa. O sea, la que nos puso en Europa. Hasta ese momento íbamos en zapatillas, o sea, y la que nos puso los zapatos fue Masiel, o sea, has hecho una buena comparación.
Es una expresión maravillosa.
Bueno, a ver un momento, porque vale, la mayoría... No, es que hay
no
que...
sabe quién era Masiel.
Claro, hay que explicar, porque probablemente gran parte de nuestro público no había nacido cuando Masiel, el año 66, ganó Eurovisión, ese programa donde ahora van los de Operación Triunfo...
¿Qué 66? No sabes ni cuándo.
69.
Por favor, vengo documentado con estos temas. Bueno, en el año 69, buen número. Bueno, bien, cierto, 69. El 70 gana Salomé.
A ver,
era el baloncesto lo que íbamos
Creo que Salomé sería nuestra primera participación en el programa del Aro de Ciro y
esto, lo de este recordar, concurso, que es, creo, el que más me ha gustado de todos los que hemos hecho en la historia, de momento. Me encanta, pero lo debería ver el de Guardian, ¿eh? Sí. Porque le da un repaso a todo lo que ha sido este programa.
Claro, todas las temáticas.
Dale. Mira, ves, temporada 2, lo pone ahí. Eso es nuestro primer o segundo día que estuvimos.
A ver.
Pregunta para Ciro. Léela, Ciro, hombre, para el podcast.
Y elevamos el nivel del debate. La gente que no tiene dinero para pagar Movistar no lo va a entender. Este es Iturriaga, seguro.
Que no creo. Bueno, no sé. Sí.
O Daimiel o Iturriaga.
No.
Hostia, Lolaso.
Joder, no lo hubiera dicho yo.
Quiero decir que nosotros podríamos hablar, podríamos elevar el nivel intelectual, pero os quedaríais un poquito...
No queremos que sea muy teórico tampoco.
O sea, la gente que no tiene dinero para pagar Movistar, si elevamos el debate no lo va a entender.
Claro. Por ahí.
Oye, está igual.
Gratis, claro, es que no están pagando.
Estaba siempre constipado. ¿Qué pasa?
El pijama, esto parece un pijama. O sea, esto parece que parece.
Sí, un yo tengo un pijama, sí.
Es un pijama.
Sí, bueno, bien, vale, claro. ¿Y
no,
tú,
no, yo tengo un
y
pijama.
Lleva, y tú llevas slips.
La camiseta
slips.
De audio no, que ha sido, ¿eh?
No levantes falsos testigos.
¿Has dormido con cosas más
pero yo
elegantes?
Y ¿sabes lo que hago? A veces por la mañana cuando tengo...
Bueno, siguiente.
Tú también estabas constipado ahí, Daimiel.
Sí.
Así de 2 puntos, Juanma 1, Daimiel 1 y Lolaso 0.
Venga. Hombre, yo acepto.
No, Lolaso 1.
Si lo pone a la izquierda, lo pone a la izquierda, Carolina, no hace falta que cuentes.
Todos uno.
Está apuntándolo ahí.
Lo está apuntando y mal.
Es buenísimo el juego.
El listo, el listo.
A ver.
Esta solo puede ser uno. Solo puede ser uno. Tengo que echarle algo de caldo al alpiste.
Joder.
verdad, solo puede ser uno. Bueno, puede ser tú también.
Venga, Ciro.
Yo creo que puede ser Daimiel también.
Temporada 2.
Joder, sí. Si tengo un ceporro al lado de comentarista, pues tengo que comentar yo, joder, tengo que echarle yo algo de caldo al alpiste.
Ha llamado ceporro.
Nos hemos dado cuenta. Tengo que darle un poquito de alpiste al pájaro para que el pájaro vaya picando. Porque si no le doy alpiste, ¿qué hago?
Ahora con el pollo, ya tiene una pollería en Túnez. Yo sé, yo lo veo claro.
No estoy haciendo ninguna de esto, pero es verdad.
Volviendo lo del narrador, yo me vi todos los partidos y les he visto narrar a todos y de...
A ver, vaya cortecito de pelo llevaba...
Y venga, Daimiel. Coscocov.
Pues mira, voy a decir... Todo el mundo pensaría que sí, lo voy a decir Iturriaga. Porque es una trampita que me ha puesto el... Sí. Yo creo.
No, yo no soy... Muy bien.
En Burgos.
Pablo Robles Martínez, ¿qué opinas? Bueno, es que nos han mandado varias preguntas sobre Coscobov. Coscobov, ¿no?
Sabía yo que comiendo de esto y diciendo Coscobov.
Coscobov.
Es que está
mal escrito, sí, joder. Claro. Pablo Robles. Pablo Robles. Claro, joder, Coscobov.
Lo has escrito mal, joder. Tampoco.
Bueno.
Os metáis con.
Sabéis, primer entrenador europeo de la NBA para la temporada que viene con los Phoenix Suns. Nos hacen cuatro preguntas y así resumimos.
Esta comida es legendaria. La comida. Nos pudimos reír ese día. Bueno. Los primeros minutos del vídeo son absolutamente... Yo reconozco, mira, es el temporada 3, el consultorio Burgos, así, buscando, porque estuvo...
O vídeos de 30 minutos, ¿eh?
Sí, ostras. Me parecía mucho 30 minutos, ¿eh? Dale.
Venga. ¿Quién dijo, la gente que sigue estos debates es lo suficientemente inteligente como para que yo no tenga que dar muestras de sapiencia? Pues puedo ser yo. Pero esa prepotencia...
Y ese peloteo...
Gente que sigue este debate es lo suficientemente inteligente como para que no tenga que dar... No, yo hubiera faltado a la audiencia, no lo hubiera peloteado. Daimiel.
Yo creo que también.
No, didáctico para no, no, bien, pero que la gente,
la gente que sigue estos debates es lo suficientemente inteligente como para que yo no tenga que dar muestra de sapiencia.
Vale, bien. Tenemos este, vale, bien. Daniel, ¿quieres que tú, yo, quieres que empiece yo?
No, yo lo tengo claro.
Sí, bien.
Golden State Warriors.
¿Qué me dices?
¿Cómo? Bueno, no me lo puedo creer. O sea, pero no me lo puedo creer.
Muy bien, Ciro.
El Madrid echa de menos al Barça. Joder, esta. Puedo haber dicho yo saberlo.
Esta duele, Ciro.
Esta es buena,
Madrid echa de menos al Barça. Esta debe ser de Daimiel. Daimiel.
Todas son de Daimiel, Mientras no se demuestre lo contrario.
Esta. Joder. Iturriaga.
Yo creo que al Madrid le viene muy bien jugar las finales con el Barça. O sea, al Madrid yo creo que echa de menos al Barça. Y me explico. El Madrid, como cualquier equipo de Euroliga, y más si llegas a la Final Four, es un turre de primera. O sea, sales muy castigado, ¿vale? Entonces, ya ha pasado alguna vez, cuando ganas te pega un subidón, cuando pierdes te cuesta recuperarte y tal, pero ¿qué ocurría hasta todos estos últimos
está
años?
Dando y turra.
Llega a la final y está el Barcelona. El y eso, pues como te pasaría motiva. Al revés, te motiva sobre todo para sacar ese puntito que le vemos ahora.
Que no te puedes dejar ganar por
de oficina, vamos, de oficina, y con todos los respetos. O sea, el Madrid como que le falta chispa, ¿no? Es como todo como muy pum, pum, y bueno, bien, ganamos porque somos buenos, hasta hoy perdemos. Eso, ¿no? Y yo creo que...
Quería decir... Yo ya me había desconectado, ¿eh?
Ya, no, pero tú habías desconectado desde el principio. Hombre. Está sacando Víctor Sada. Bueno.
Lo Lasso sería Magic y Siro sería Víctor. Hombre, pero sería yo hablando de mí en tercera persona.
Esto es Iturriaga o Daimiel, claro. Aquí estás fácil.
¿No? No, pero yo no hubiese nombrado a Víctor Sada. Y tú nunca has hablado de Lo Lasso en primera persona, la verdad. Pues nada, Daimiel.
¡No!
¿Lo dijo Lo Lasso?
Sería, dice, Larry sería Siro y Magic Lo Lasso.
Totalmente.
¿Estáis contentos con eso?
No, yo preferiría ser Magic. Yo creo
que... ¿Tú te ves más como Magic?
Yo sí, yo soy más genial que, yo creo bueno, que el bicho aquel que tenemos enfrente.
Lo Lasso sería Magic y Siro sería Víctor Sada.
Dice uno, esto no, yo no sé si es, pues, si es
creo verdad. Que sí.
Esto está bien, era con trampa, ¿eh?
Daimiel, sí.
Bernadette.
Leerlo.
Cuidado con Georgia.
Podcast, padre. Hombre, el podcast.
Modini y Bernadache.
Vale, voy a decir. Siro.
Joder, si es que.
La pistita os las pongo, de Bernadache.
Os las pongo.
Va a ser Iturriaga, verás.
No, no, yo creo que soy yo. Vamos.
Qué fácil. Esa... Preparadísimo para Daimiel.
Hombre, en la casa. Oye, cuidado con Eslovenia.
Sí, cuidado, cuidado. Sí,
y bueno, Georgia.
No, no, no. Georgia, buf. Y Montenegro Pachulia. También.
Y Albania.
¿Cómo? Pachulia y nuestro amigo Shermadini.
Sí.
Y Bernadache. No. O Bernadache se llama.
No, de Bernardo no era.
Tenemos...
Burjanac.
Burjanac.
Bernadache.
No, oye, vaya.
Dicho, es el Bernardo en georgiano.
Bernadache.
Tenemos
georgiano bueno, es Bernadache.
Es que tenemos un equipo.
Es
yo creo, a ver, ¿no? A ver cómo encaja y tal. Pero yo creo que tenemos a priori. No voy a decir el mejor equipo de pero uy, de los mejores. Joder. O sea,
de la historia, dice.
Voy a poner el gesto yo de Julio Iglesias.
Yo
igual,
creo que sí, ¿eh?
Qué imagen, ¿eh? La piscina, ahí, las olivas.
¿Quién dijo el Fernando Romay de 25, 26 años? NBA.
Hombre, eso está clarísimo.
Juan Manuel López Iturriaga.
Sí, yo creo que sí. Correcto.
NBA. Fernando Romay, ese Fernando Romay.
NBA.
No el de 17 años que vino a Madrid. El Fernando Romay de 25, 26
que ya
años.
Que sabía respirar y
andar. NBA.
NBA.
De Pablo Lo Lasso, de ahora. NBA.
Manolete con el
NBA. Bueno, de ahora. No, NBA de antes. NBA.
Jugó Glowcock,
por alusiones. Mira,
ver,
por
vamos.
Alusiones. Es que quería decir algo.
Por alusiones.
Espera, no, pues ah, déjale pero... que.
Te compro ¿sí? Que a nivel defensivo plantas un tío de 2-13 ahí y 2-13 los 80 y ahora te molesta y te intimida, sí, sin duda.
Sigo manteniéndolo, ¿eh? Ah, está ya
toda la vida es LeBron.
Está ya me acuerdo.
La mujer de toda la vida.
La mujer de toda la vida es LeBron. Pregunta
yo creo que mí. También me acuerdo.
Sí.
Joder. ¿Y tu Riaga?
Creo que no, creo que fue Daimiel.
Yo también lo creo. Carri es un amor de verano, dijo.
Yo creo que Carri es un jugador que enamora. Pero uno no vive de enamoramientos fugaces.
Totalmente.
La mujer de toda la vida es LeBron. Entonces tú sales una noche por ahí y te gusta Carri, pero LeBron siempre está ahí, ¿eh? Cuando llegas, LeBron.
Por favor, esta frase. Tenemos que tener un tablón de frases, o sea. ¿Cómo es?
La mujer de toda la vida es LeBron.
La mujer de toda la vida es LeBron.
La que te espera en casa con el.
La que te va a cuidar.
Caliente.
La que te va a cuidar cuando no puedas.
Cuando no puedas, o sea, vale.
Carri
vale.
Es un amorcito de verano.
Y Carri, que es un amor de verano.
Un dinámico.
Oye,
una canción de todo dinámico.
Pero que te lo pasa muy bien con el amor de verano. Te lo pasa muy bien, es muy coboso todo.
Me da vergüenza oírme.
Ronda final.
¡Ey! Todavía tengo posibilidades.
Ojito, que en esta última ronda se preguntará qué dos colgados intervinieron en una conversación. Si aciertan los dos puntos, uno o un punto. Si no aciertan, menos uno. O sea, básicamente no ha valido nada lo que hemos hecho hasta ahora.
Bueno. Ahora mismo...
Vaya juegazo, ¿eh?
Qué juegazo. Muy bien, Javier González. ¿Eh?
Mola el juego, sí. Dale. Sí, sí. A ver, ¿quién empieza? Ah, empiezo yo.
Yo, léelo, macho. El podcast, solo no pienso yo.
¿Quién dijo lo mejor? Un yogur, una pera y a dormir. Y dijo otro, donde va pera, va otra palabra. Esto está claro, esto es. Sé que donde va pera va otra palabra es Siro. Lo que no te, no sé si es Anthony o Lolaso.
Un yogur, una pera y
yo creo que. Venga. Ay, es Anthony Lolaso, sí, seguro.
Pero... No me acuerdo de nada esto, ¿eh?
Sí, sí. Ah, venga, Anthony.
Yo creo que va. Donde va pera va otra palabra es de Lolaso.
Yo también lo diría.
¡Oh!
No, ¿qué es? Ya ha fallado.
Eso me pasó con la primera vez. Pero bueno, ya contaré otra vez.
Bueno.
Lo mejor, un yogur, una pera y a dormir.
Un yogur, una pera y a dormir.
Donde va pera va otra palabra.
Bueno, pues...
No reísteis, no lo entendisteis.
¿Cuánto le puntúa ahora?
Eres el Kim Torra de este programa. Pero... ¿Y a quién se lo dijo?
Y Turriaga, que no has acertado, por cierto, ¿eh? Que has acertado una, vez fallado otra. ¿No?
Creía que había sido Siro lo de la pera, sí.
¿A
¿Y a quién se lo dijo?
Qué difícil es esto, macho. Sí.
Eres el Kim Torra de este programa.
Yo voy a decir que lo dijo Lolaso y se lo dijo. Aquí tengo dudas. A Iturriaga.
Yo creo que. Te lo dije a ti, Daimiel.
Puede ser.
Se lo dijo Lolaso a Daimiel.
No, ya, vale. Ya tengo porque...
Estoy dinamitando.
Estás troleando.
Troleando. A mí te ha gustado desde el principio.
Claro, como
el
este...
Kim Torra de este...
No, pero me voy a callar. Voy a dejar que...
No. Sí, no,
o sea, no callarme. Quiero decir que voy a... propiciar a ver, un buen clima para que queda, desarrolléis esta gran sección.
Nos queda el buey, la mula, el ángel,
la mula, las mulas son
el caganer, la estrella
caganer.
Y el Rudolf, Rudolf.
Las mulas son muy tozudas.
Este fue el muy
tozudas. Pues ya había pensado, dos jugadores tronchos, tipo Germán Gabriel y...
Faltándole a Germán Gabriel.
Justo va a hacer el portal de Belén, eligiendo ahí cada
eso
uno.
Y el cuento...
Ese es que en las navidades nos superamos, ¿eh? O sea,
sí. Esto lo ve el de The Guardian ya.
Venga.
Y hace otro artículo.
The Guardian.
Pregunta para Lolaso. ¿Quién te llamó más la atención del primer gran hermano? Y alguien respondió. David.
Bueno, el que respondió solo puede ser Siro. ¿Quién te llamó la atención el primer gran hermano? ¿Lo puedo preguntar? ¿Iturriaga o yo, desde luego? Venga, Lolaso.
Va. Lolaso pregunta.
No, Iturriaga.
No, ya no. Ah, sí.
Sí.
Dice que Iturriaga pregunta y Siro contesta.
Menos uno a tomar por culo.
Una comparación, porque si tú ahora hicieras una encuesta en España y preguntaras, oye, ¿de qué gran hermano te acuerdas? ¿Quién era el tipo que más te llamó la atención?
¿David Bisbal?
Dice gran hermano. Que no.
Hostia.
No, también, no, iba a utilizar.
Con la operación
iba a utilizar
triunfo, claro,
también,
con la
operación triunfo. Si tú ahora preguntas, oye, ¿quiénes eran los que más te llamaron la atención?
Ismael, ¿no?
Claro, Ismael. Pero, Ismael, el chaval gaditano. Pero, ahora, le preguntas el que ganó el año pasado, de gran hermano 16 pero, o 17. Sí.
Mientras,
no se acuerda.
Y mientras Pepo estaba en gran hermano, Escariolo estaba presentando saber y ganar.
Ya, sí, sí. No.
Sobre todo ganar, bueno, más que saber.
No, y hay una cuestión también,
¿Se aciertan los dos eran tres puntos o...?
Sí, pero he fallado los dos. He sido menos uno. Dos,
claro, menos uno.
Lolaso menos uno.
Qué atraco de robo. Vaya mierda, no me gusta ese juego.
¿Quién dijo, has pronunciado muy fuerte, oj, de Ohio? ¿Y a quién se lo dijo? ¿A quién se lo dijo?
Iturriaga Siro se lo dijo. Seguro.
¿Qué hay Iturriaga hacer? A ver.
Bueno, vamos a hacer antes, vamos a recordar que estamos en el Ojeda de Burgos, más que nada porque nos han tratado.
Este es el inicio.
Es que has pronunciado muy fuerte.
Ojeda. En casa Ojeda.
Joder. De Ohio.
No, Ohio. Bueno, en casa Ojeda hemos tenido una comida muy ligerita, y ahora vamos a cumplir con nuestra obligación, que es el trabajo, que para eso
hemos venido. Primero hay que decir que estás sentado en la misma silla y en el mismo sitio donde nuestro presidente del gobierno estuvo hace una semana.
Sí, nos han contado que hace una semana estuvo aquí don Mariano Rajoy, presidente...
Bray.
El presidente del gobierno en esta misma... Sí, y nos ha... Esto que nos ha dado de aquí, pero nos ha dicho una chica de aquí que es de buen comer y de buen beber. Sí.
Y muy simpático.
Rajoy, buf, eso parece hace...
Joder, 0 puntos he hecho, ¿eh?
0 puntos, la puntuación final.
Pero siempre gana Daimiel los juegos, ¿no?
No, joder, que no gana siempre Daimiel.
Vaya trato, pero ha estado bien, ¿eh? El juego es bonito, ¿eh?
Sí, ha estado molado, la verdad.
Muy y bien. Muy currado, claro.
Pues para... Oye, Javier González Vega, fantástico, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Lo único que el tema del retardo, ¿no? De la, no estaba sincronizado, bueno. Pero bueno, lo importante es...
Era un curro, lo hace muy bien, ¿eh?
Sí, muy bien. Un aplauso.
Oye, ha muerto Jerry Sloan, ¿eh?
Sí, es verdad, que te voy a contar, joder.
78 años.
COVID, no, tenía Parkinson, era lo que tenía.
Sí, Parkinson y demencia senil. Llevaba años ya. Pero bueno, estuvo muchos años en Utah.
Ahora que hablas de lo del Parkinson, Michael J. Fox sigue el tío trabajando y está en The Good Fight, la continuación de The Good Wife, que está muy bien, la serie esa. De abogados, y ahí aparece el tío. Y nada, va a tirar bastante, ¿no? Joder. Sí. Porque además es que le diagnosticaron Parkinson hace la tira.
Muy joven, hace como 15 años a lo mejor.
No, mucho más.
O más, ¿verdad? 20 ver, años.
¿En tu casa, Siro?
Buah,
estoy pasando mucho calor también ya.
Pero...
¿Hay que poner el aire acondicionado ya?
¿Eh?
Ponemos el aire ya.
Hombre, si hay 30 y tantos grados el fin de semana, pues
lo puede ser, que.
Yo no lo
voy a poner el ventiladorcito de arriba, a ver, no hace ruido.
Estuvo 23 años, en Utah Jazz. 23 años en el mismo equipo, ¿eh?
Uf, qué de polvo suelta eso ahora.
Pues eso será, bueno, será uno de los. Bueno, no sé, Popovich lleva más, ¿no? ¿O no?
Popovich lleva desde el 90 y 6 o 97.
¿El qué?
Pues justo, más o menos, lo mismo. Que Popovich lleva en San Antonio lo que estuvo Sloan en Utah. 23 años.
Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos?
Pues
nada. Pues
¿cuánto llevamos, Nacho?
Poco, llevamos poco hoy. Una hora.
Nada, pero hay que... Chicos, ahora ya sí que sí confirmado, y para que la gente vea que estamos de actualidad, pasamos a fase 1 el lunes y a mí me están empezando a surgir planes.
¿Cómo? ¿Qué planes?
De vida, planes de vida, pues de ir a ver a mis padres, de hacer una barbacoa,
¿Barbacoa con amigos vas a hacer?
¿Cómo barbacoa? Bien.
Claro.
Hombre, ya está. ¿Con 10?
Con 10.
Pero ya está. Pero es que una cosa es que lo permitan y otra cosa es que ya...
No, cada uno que sepa lo responsable es que sus amigos. Los míos están clarísimos.
Pero Siro, o sea, el otro día estuviste aquí reivindicando, o sea, que vale ya, ¿qué tal? Y ahora resulta...
Bueno, ahora no voy a poder hacer una barbacoa.
Me viene el Sein, que dirían en Cataluña. Claro. Me viene el raciocinio.
¿El qué raciocinio?
Ser responsable. O sea, ¿cómo vas a juntarte con 10 tíos?
Llevamos
que no sabes
3 meses confinados.
¿De qué padre y de qué madre son? O sea, vas a juntar ahí a tus amigos, que no sabes dónde han estado.
¿Quién viene ahí?
Todos somos Lo Lasso.
Pues ahí solo puedes saber. Hombre, Luciano. El gran Luciano.
¡Hombre! ¡Hombre! En su sala de trofeos.
¡Joder!
¡Qué tío!
Qué mural, ¿eh?
Qué muy grande, tío, ¿eh? No se te oye.
¿No habéis silenciado?
Ahora.
¿No habéis silenciado como a Lola Son?
Claro.
Gracias, Lucio, por tu apoyo.
¿Qué tal todo?
Pues
bien.
Bien. Por aquí, bueno, pues ya sabes, algún lío de vez en cuando, en fin, alguna pata, algún cable que hay que recoger, pero bueno, en general, bien, vamos, sí.
¿Qué tal con tu amigo de Guardian?
De Guardian, muy bien, hombre. Ha sido una mago, a ver qué tal respondían, pero somos una gente, son gente muy seria. Sí, igual se pensaban que nosotros éramos igual de serios y por eso también han estado muy discretos.
No, a pero mí me ha decepcionado mucho la respuesta de él.
Tu contestación era de community manager de programa serio. O sea, de programa.
Eso, que igual llevaba confusión. Sí que es verdad que tira, que me han criticado mi inglés, que yo creo que tiraba un poquito de Google Translate. Y alguna, como tenemos
un inglés de Vogue.
¿No?
Claro, es que ahora que somos mainstream ya tienes que empezar con los idiomas, porque claro, en cualquier momento salimos en L'Equipe, en el Il Corriere de la Sera.
Hablaré con Toñín para que me pague un curso de inglés por CCC, aunque sea algo.
Claro. Con Vaughan, ¿no?
¿Vaughan o Vaughan?
Mi amigo Vaughan.
¿Cuál era el debate con Vaughan?
¿Cómo se pronunciaba? Llegamos a la conclusión.
¿Pero cuáles eran las dos opciones? Vaughan y Vaughan, ¿no?
Vaughan y Vaughan. Entonces llegamos a la conclusión de que él mismo decía Vaughan para que la gente se enterara, pero que no se decía Vaughan.
Sí.
No decía Vaughan, decía Vaughan. O Vaughan. Vaughan. Richard Vaughan. Oye, he visto que The Guardian en el 2014 fue su edición online la quinta más leída del mundo, ¿eh? O sea, es un periódico de
postura. Sí, ya sí. Que cuando me ha contestado Simon Barton, que es el tío, ha recogido un poquito cable y mirado qué seguidores tenían. Y por lo que he visto, tiene 8.000 seguidores. O sea, que es el...
Un becario.
Gratuito, ¿no? No, pero que luego... Es verdad que le ha sacado la cara a otro tío de The Guardian, de Sid Love, que escribe para él, que es un tío muy reputado, ha dicho, oye, que miraré lo que ha hecho este tío, pondré orden. O sea, muy, muy majetes.
Ah, muy bien.
Oye, ¿y cómo... ¿qué te está pareciendo el ninguneo a Lo Lasso?
Yo estoy a tope con... Pero yo no sé por qué es. Yo no sé si... no sé, lo tienen a menos o... Es verdad que lo de Ciro, ¿no? Que es una presentación muy larga, ¿no?
Claro.
Pero vamos a ver. Es que, ¿por qué? ¿Pero por qué hay que explicar?
O sea, hemos pasado de un tío que no daba la cara, que no se le conocía, que es un fake, a que ahora hay que decir, hay que empezar diciendo, bueno, es un programa.
Pero que no hay que explicar, pero porque hay, es que no es cierto. Ahí es donde me aturullo yo, porque hay que explicar nada.
Pues porque sí, porque si no la gente pensará que es Pablo Lasso.
Bueno, la gente está sorda, no discrimina la sílaba de más que hay.
Yo te digo una cosa.
El Lolasso.
Claro, el Lolasso. El Lola.
Yo te digo. Cosas. O hacemos apoyo total a Lolasso para hacer portadas o ninguneo total. O sea,
yo ninguneo total, por favor.
Yo creo que ahora mismo deberíamos hacer un esfuerzo, porque a mí estas cosas me duelen. Tenemos que hacer un esfuerzo por hacer entender a la gente que Lolasso está.
Existe.
Mira.
A la altura. Del resto.
Hablando en serio, no estoy a la altura, me da igual, pero mi nombre es el que es y no
parece es.
Ciro, tú sabes, y bueno, lo sabéis todos, que estoy escribiendo un libro. Cuando yo escriba el libro, quiero que se publique con Pablo Lo Lasso, porque si lo publico con mi nombre real, no lo compra nadie.
Claro.
O sea que mi nombre es este.
No.
Cuando salgo aquí, mi nombre es este.
Sí,
vale. O sea, igual que ayer no estuvo Pau Barragán, como se llamara, es el señor Barragán.
José María.
Estuvo un rato José María Barragán.
José María.
Lucio.
Pero nadie sabe que es José María.
Una pregunta, ¿qué opinas tú de toda esta corriente que hay ahora estos días anti-Jordan por lo del documental?
Yo creo que... Yo solo he visto dos capítulos porque los chiquillos no me dejan ver más, pero sí que es verdad que me cuesta un poco comprar este tipo de líderes. Sé que es bonito, sé que Jordan era así. Yo he jugado con gente competitiva, la gente que dice también de... Tú como no has jugado, no lo entiendes. O sea, yo he jugado y lo entiendo, pero no lo comparto. O sea, que vendas el líder desde la confrontación, O sea, no me sirvi un café y metí 60 puntos. Sé que ahora igual me cae algún viaje, pero creo que Jordan era Dios, era el más grande, era un tío enorme, pero no creo que se le haga flaco favor a la sociedad, porque esto lo ven niños, lo ve gente y dice, oye, que es que tengo que ir a por este, ¿no? Tú tienes que ser lo mejor que puedas y ya está. O sea, no tienes que... Yo creo que aquí han editado mucho, lo han vendido bien el producto y yo creo que en América este discurso se compra fácil. En España yo creo que se ha comprado ese atractivo, pero no sé si a mí me rasca un poquito. Me he puesto muy serio para el tema.
No. Una pregunta que os hago a Lucio y a Juanma. ¿Habéis estado alguna vez en un vestuario donde el mejor jugador era el más cretino?
¿Y tú?
No.
Yo es que creo que hay muchos tipos de líderes. O sea, hay...
O sea, que tú sí, ¿no?
No, por cretino primero.
Bueno, a ver, cretino. A ver, el tío que peor te cae del vestuario.
Es que eso tampoco es un criterio. O sea, yo puedo tener un mal criterio para...
Gustará o no, pero yo creo que va un poco... A ver si me explico bien. O sea, tú puedes tolerar a un cretino, si es muy bueno.
Sí.
¿Vale? Si eres muy cretino, tiene que ser requete bueno. Y si es tres veces cretino, tiene que ser la hostia. ¿Vale?
Bien.
Entonces, yo no me he encontrado...
Con una proporción...
Ningún... cretino que fuese lo suficientemente bueno como para aguantarle que fuese un trequín.
Que te has encontrado con cretinos, claro.
Sí, alguno me he cruzado, sí.
Muchos años.
Sí.
Ya.
¿Y alguna vez habéis sido vosotros los cretinos?
Seguro.
No, yo no. Ese tipo de no existe la palabra cretinez, pero bueno, ese tipo no.
Yo tuve un entrenador que recuerdo de información que me echó unas broncas durante una época terribles. Me cargaba, no sé qué tal. Y yo, esa época, jugué bien. Y él me decía, ¿ves? Es que necesitas esto para superarte. Y yo decía, no, es que me estás enseñando que a pesar de esto, puedo ser capaz de jugar bien.
Eso lo venden muchos entrenadores, ¿eh?
Claro, que me estés tú fustigando cada día, me estás rompiendo las pelotas. Pero a pesar de esto... Estoy mostrando fortaleza mental, oye, me estoy palmado en la chepa y sigo adelante. No que tú seas el motivador, lo que pasa es que se vende lo contrario.
Sí. Luego, además bueno, yo tuve la suerte de estar 12 años en un equipo donde, en fin, las neuronas se utilizaban con bastante frecuencia y el elemento, o sea, las llamadas de atención... El intentar solucionar los problemas tal se hacía a través del diálogo. Y venía el corbalán de turno, te llamaba y tenías una conversación con él, o lo tal. Lo que nadie hacía era en el campo o comportarte con algunas cosas que hemos visto en el...
En el Barça, por ejemplo, de esa época pasaba lo mismo. Nacho era un poco el líder... De ese vestuario, más que Epi, yo creo, era más, entre comillas, más respetado por los compañeros. Y Nacho, vamos, yo todas las informaciones que tengo de Nacho, nunca
también
ha sido...
Es verdad.
Claro, ganaba por el convencimiento también, como tú decías, Juan.
También es verdad que estamos hablando de Michael Jordan.
Claro.
Lo que decía yo de lo que toleras a un tío así, claro, cuando estás hablando de una mega, 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 mega estrella, como era él, pues al final ganaban, al final esto, y entonces yo supongo que la gente dijo...
Ya, pero Juanma, pero a esos niveles, Juanito Corbalán, Fernando Martín, Nacho, Epi también eran superestrellas, o sea, al nivel de baloncesto de aquí, ¿no? Es decir, no, digo, eran los mejores en sus facetas, ¿no? Erais, vamos, o sea, y entonces no podían también haberse convertido en déspotas.
Que hablábamos, es que me cuesta, desde luego en el mundo del baloncesto, cuesta pensar un personaje en el baloncesto europeo con ese comportamiento.
Es que ni Drazan Petrovic, yo creo que digamos que era el carácter más, yo creo que dentro del vestuario no Drazan Petrovic ni se acercaba.
Bueno, pero también porque en Europa yo creo que los entrenadores han absorbido bastante ese perfil.
Sí, también es verdad.
Sí, yo creo en el diferente tipo de líder. Hay líderes de todo tipo. Yo he tenido de líder a, bueno, o de capitán a Fernando Arcega, y era un líder pues muy educativo. Y he tenido de líder o de cabeza visible a Herreros, y era un líder que no te comía mucho la cabeza, predicaba con el ejemplo, era el primero siempre en correr, era el primero siempre en gimnasio, era el primero haciendo tiro, pero hay tipos de líderes. Yo creo que simplificar, bien que es Jordan, pero decir que esto es así porque Jordan era así tampoco, o sea, no.
Hombre, yo creo que, bueno, primero, me parece muy interesante el debate, y de hecho está viendo, y ayer mismo, o sea, con gente, pues eso, con Luis Enrique, con un entrenador de fútbol y tal, se puede establecer, porque estamos hablando de eso, estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de equipo, estamos hablando de hasta dónde puedes o no debes llegar, qué tipo de prebendas puede tener las grandes estrellas de los equipos, que como creo que ayer yo decía que eso, o sea, pasa en cualquier organización, hay Ronaldo y Messi y Jordan por ahí, o gente que se cree en bancos, en empresas de todo tipo, ¿no? Entonces, simplemente el que se debata sobre ello a mí me parece...
Pero que es un caso, fíjate...
Del documental.
Que casi es un caso excepcional, lo de Michael Jordan, porque bueno, yo las referencias, por ejemplo, vamos a equiparar, en el mundo del fútbol. Yo las referencias que tengo por Marcos Alonso, por gente que convivió con él en el vestuario, Julio Alberto, por ejemplo, de Diego Armando Maradona, Diego era un tío que era luchaba por sus compañeros, por la plantilla, o sea, no era el típico déspota dentro del vestuario y soy la estrella. Y me cuentan todavía de antes, de Johan Cruyff, por ejemplo, que era un sindicalista, es decir, él decía, lo que yo gane, le imprimas, tienen ganado mis compañeros y tal, y no sé qué. Es decir, que es un caso, yo diría que excepcional, no es muy normal.
Un día hablando con alguien que jugó con Maradona, la prebenda de Maradona no era que se comportase, digamos, o que presionase a sus compañeros. La prebenda de Maradona, por ser Maradona, es que ya sabemos cómo era la vida de Maradona.
Eso y
el
sí.
Resto del equipo lo toleraba, porque luego llegaba el domingo y pues eso, hacía lo que hacía Maradona. O sea, era otro tipo.
Refiero que no era déspota como hemos visto de Michael hacia los compañeros. O sea, es a lo que me refiero. Claro que todas las estrellas, todas las grandísimas estrellas de baloncesto o de fútbol tienen unas prebendas que no tienen el resto de mortales. Evidentemente que el entrenador no trata igual al junior que a la estrella del equipo. O sea, y bueno, eso seguro, pero me refiero un poco al trato hacia el compañero, a ser yo soy el Dios y tú tienes que hacer lo que yo diga y tal. O sea, es un poco.
¿Qué creéis que piensan los entrenadores de esto? O sea, quiero decir que al fin y al cabo estás haciendo, al final lo que conseguía Jordan es que el equipo estuviese súper enchufado y ganaron 6 años. Entonces, le estaba para el entrenador, puede decir, joder, que me traigan un Jordan, ¿no?
Al final tragas. Es decir, vamos a ver, si queréis ponemos un ejemplo. O sea, Aito García Reneses llega a la selección española de los Juegos Olímpicos de Pekín. No, digo Aito porque es un entrenador...
que ha venido a la cabeza, por lo que sé.
No, sí, no, que no.
No, de que es muy, de que le gusta mucho la disciplina y ser él el que manda. O sea, es él y a partir de él los demás. O sea, y Aito, por ejemplo, llega con unas ideas a los Juegos Olímpicos de Pekín. Y esas ideas, pues las tuvo que, la mitad de ellas se tuvo que envainar porque hubo los capitanes que dijeron, mira, nosotros, las concentraciones son así, 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 nos ha ido muy bien, somos campeones del mundo, no sé qué, no sé cuánto. Y chico, pues el que tienes que cambiar eres tú. Y con todo lo que es Aito, pues tuvo que cambiar.
Yo creo que aquí lo que decía Anthony Daimiel tiene mucho peso, porque no es lo mismo un entrenador en NBA que un entrenador ACB. Yo creo que el entrenador ACB sabe que tiene más margen de acción en la NBA, el peso. Yo por eso le concedo muchísimo a Phil Jackson, ¿no? Debía ser un erudito de control de egos, de gestión de vestuario, pero me parece que la NBA es diferente, ¿no? Sabes que si fichas o tienes un tipo de jugador, pues que el margen es menor. No sé.
Pero el entrenador autoritario, si es un muy buen entrenador y es ganador, y al final, viendo un perfil como el de Jordan, o un perfil, o no solo un perfil, dos o tres jugadores de ese perfil, y que, o si no son de ese perfil, que pongan en cuestión la autoridad del entrenador, como sean muy buenos, ese tipo de entrenador va a ceder. Va a ceder porque prefiere perder su autoridad y ganar antes que mantenerla hasta el final su autoridad y no ganar.
Oye, ¿Popovich podría entrenar a Jordan?
En su primera época, no.
¿Y Aito?
Aito yo creo que sí.
Sí, Aito ya te digo yo que cambió, por ejemplo, con los nuestros. O sea que... y otro entrenador que me vendría a la cabeza de que no sé si cambiaría, que fue entrenador suyo de Jordan en la selección americana, es Bobby Knight.
Bobby Knight, luego hizo la marca de ropa, ¿no?
Yo creo que...
Me gusta mucho más que Bobby Knight. Bobby Knight.
Nah, yo creo que, o sea, Popovich hasta el 2005 así, lo hubiera llevado mal con Jordan, claro.
Oye, Lolaso, tú que conoces gente que está en la enseñanza, es que hoy ¿a quién le he oído? No, ayer fue, lo hizo Luis Enrique. Ah, bueno, no, tú, joder, que lo del tema de los chavales que ven esto, joder, qué empanada. ¿Tú no, crees yo, que
lo
que...
acaba de decir Lucio, ¿no? Lo de que lo ven los chavales.
Lo acaba de decir Lucio, pero es que no voy a tanto hablando del tema, ya no sé quién dijo que lo acaba de decir Lucio, sí. ¿Estás de acuerdo con eso? O sea, ¿tú crees que un documental como este puede ser, primero, si puede ser influencia y luego qué tipo de influencia?
Yo es que parto de la base de que el deporte de alto rendimiento, el deporte de espectáculo, no es un buen ejemplo en general para los niños. Yo, el fútbol, la NBA, metería todo el deporte de alta competición mediático, lo vería con los niños explicándole yo lo que es, claro, o no viéndolo, si es posible, porque creo que no es un buen ejemplo para ellos.
Bueno, pero es que hay que decirle a los niños desde muy pequeños que eso está para verlo, para disfrutar, si te gusta el deporte, claro, porque son los mejores del mundo en eso. Pero es que esa gente no tiene nada que enseñarles en otra...
Yo se lo mostraría en plan ficción. Esto es ficción. Claro. Esto no te lo tomes en serio, no hay que ser así. Son gente que está cobrando mucho por esto, es su trabajo. No, ni siquiera él, para muchos será su hobby, aunque han convertido su hobby en su trabajo. Pero no hay que tomárselo como algo que sea ejemplar. Es que, pero ni siquiera creo que Jordan tenga que ser ejemplar. A mí me parece maravilloso, que sea como quiera. Es Michael Jordan, y él ha sido así y ha triunfado siendo así. No tiene por qué ser ejemplo. Es que eso de que los futbolistas tienen que dar ejemplo, no, ¿por qué?
No, yo estoy de acuerdo contigo. Pueden ser como cualquiera, pueden ser. En un momento pueden ser ejemplares y en otro momento pueden no serlo. Pero sí que es verdad que el deporte, por ser lo que, por significar lo que significa en nuestra sociedad, yo creo que tanto para lo bueno como para lo malo, se puede sacar, o sea, es un buen elemento para el aprendizaje.
Lo que pasa es que tristemente el aprendizaje que suelen sacar los niños es para lo malo, y te lo digo yo, que lo que veo, en lo que se ve en los recreos es chavales que a la mínima se tiran al suelo, que fingen, que exageran golpes, que escupen, sí, que celebran sus victorias chuleándose de los rivales, que cuando pierden es un sufrimiento tremendo, y todo eso es el reflejo del deporte de espectáculo que están viendo en la televisión. Porque pues no se aprende de otro sitio.
Hubo una universidad, un profesor que escribió una carta a Carrie, porque Carrie iba a dar una charla a su colegio, y vendía un poco también, si lucháis podéis llegar, si os esforzáis podéis llegar, y escribió este profesor de la universidad y dice: Carrie, no vengas al colegio a dar la charla, porque le estás haciendo crearse sueños ficticios, que esto es uno de un millón, que eres tú, pero yo quiero que mis chicos tengan valores y se acaben los estudios, no que se flipen. Y escribió la carta, y la carta fue muy, muy viral, ¿no? Pues yo creo que es un poco eso.
Compañeros, pero es que según eso se acabaría el deporte profesional, o sea, si los chavales... es que depende dónde lleves tus sueños y cómo manejas esos sueños, pero es que claro, si a cualquier chaval que dice, joder, quiere, aspira a lo que sea, le dice no, igual hay que decirle, no, es muy difícil, eso, en fin, manejar la situación, pero no cortarla de raíz.
No, pero los niños son tierra que absorbe mucho, o sea, y yo creo que los padres también tienen mucha influencia, yo creo que los padres también ahí...
Sí.
Tienen una carga importante.
Bueno, que el que está pensando que su hijo a ver si llega a ser Messi no es el chaval, es el padre o la madre.
¿Y cuántos padres con la actitud de Michael Jordan se ven en las gradas atosigando a sus hijos, metiéndoles presión para que lo hagan mejor, pensando igual que les están ayudando? Porque es que Michael Jordan le ha metido mucha presión a sus compañeros y les hacía mejores. Igual es que te tengo que meter presión. Y yo creo que no funciona así.
A mí lo que me llama la atención, de todos modos, y repito, él lo decía antes de que se emitiera, me llama la atención de que Michael Jordan haya dejado que se... Porque su imagen sale tocada.
Pero es que él no considera que salga tan tocada, yo creo.
Pero él lo decía, ¿eh? Pero al principio
sí,
decía...
Sí, lo decía, bueno, por... Claro. Lo dice.
Él está orgulloso de ser así.
Él piensa que le ha merecido la pena. Claro.
Y me parece igual a él le mereció la pena. A él.
Claro.
Sí, claro.
Es que seguramente Jordan, sin ser así, no habría sido el Jordan que fue. Y él está orgulloso de haberlo hecho así, porque si no, igual no hubiera llegado donde llegó.
Es que cada jugador busca sus acicates y sus motivaciones. Esto me sirve, esto lo uso. Pero si hay jugadores que pueden usar esa fórmula y no servirles.
Sí, pero no, la forma que nos ha trasladado este documental es una forma un poco patológica de buscar esas motivaciones. O sea, evidentemente todos buscamos motivaciones y vas a jugar contra lo que sea y dices, joder, pues este la otra vez me metió 20 puntos o lo que fuese, ¿no? O la motivación económica, todos buscamos motivación, pero la forma, o sea, que no te salude un entrenador, que habrá que ver luego también lo que es un poco espectáculo y lo que es real, ¿no? Pero hay un momento que dices, tío, estás pirado. O sea, como colgado.
Anda que no me ha saludado a mi gente y mira, no les he hecho el feo de meterles 50.
Claro, al tío este al que le mete ahí un día, le mete 30 puntos.
La Brad Forrest Mills, sí, sí.
O sea, relájate un poquito, compañero.
En un podcast, Sam Smith, el autor del libro de Jordan Rules, hace poco, en este mes de mayo, dijo que contó que varios jugadores de los Bulls en la época esa se le acercaron y le dijeron, ¿sabes lo que ha hecho? Refiriéndose a Jordan. ¿Sabes lo que ha hecho Sam? Dice, ha pedido en el avión que no le den de cenar a Horace Grant porque según su criterio ha hecho un partido de mierda y tal, y ha pedido a toda la tripulación que no le den de cenar. Cuéntalo y tal, le decían los compañeros, cuéntalo al periodista. Entonces, luego Horace Grant lo ha negado, pues claro, Horace Grant dice, si eso llega a pasar, ni hubiera sido MVP, ni tendría 6 anillos de campeón.
Hombre, le hubiese, vamos, este le ha ofrecido irse a un patio ahí a...
Pero bueno, vete a saber. Yo sí le veo capaz, oye, de esas cosas.
Y Kobe, que era un admirador y un seguidor de Jordan...
Era así también.
Hombre, joder.
Vamos. Era así también.
Claro, como dice. En que estaban tan en contacto que Kobe le preguntaba tal, si le pedía consejo a Jordan.
Mira, contó Smash Parker, un jugador que estuvo en los Lakers, dijo que en su temporada de rookie, pues Jordan, o sea, Kobe no le dirigió la palabra en 3 meses o así, entrenando a diario, y jugando y viajando y tal. Y que un día se juntaron a... Pues no sé si era en un desayuno, en un hotel o en una cena o tal. Entonces, pues el chaval fue y se sentó en la mesa donde había 8 jugadores y tal. Y le dijo que no se sentara ahí, que él todavía no había jugado ni se había ganado el derecho para ni para hablarle ni para sentarse donde él se sentaba.
Pero ese clasismo yo creo que se vive un poquito en ACB, pero muchísimo en la NBA.
Los americanos son más tolerantes a esa manera de actuar de Jordan.
Yo recuerdo en Zaragoza un americano que vino y lo primero que le preguntó a André Turner, no diré el nombre, dijo, ¿quién son de aquí los titulares? ¿A quién les tengo que pasar los balones? ¿Sabes? Había esa cosa de, pues bueno, estos los trato bien y a estos, pues bueno, son piltrafillas. Y es una cultura, yo creo que lo que hablamos también, que no sé si se hace bien.
Mira, hablando lo que hemos dicho antes de la imagen o la preocupación o no de Jordan, ahí en la entrevista que le hace el gran Robert Álvarez al director del documental en El País, le dice, ¿temió Jordan que apareciera una imagen demasiado cruda de él como persona? Y responde, dice, él se siente cómodo consigo mismo. Es una persona que vive sin remordimientos. Las experiencias desafortunadas de su vida, se las toma como una oportunidad para aprender. Su padre le enseñó a convertir lo negativo en positivo. Incluso la muerte de su padre le recordó esta filosofía. Por supuesto que sufrió la pérdida, pero le dio la vuelta y pensó que muchas personas no pudieron disfrutar 30 años con su padre como hizo él. Vamos, que le da igual. Que le da igual que estemos encolgados del aro diciendo, joder, lo que enseña a los niños y tal. Sí, le da igual.
De todas maneras, poner a Jordan como referencia, pues claro, cuesta, ¿no? Porque es tan alto, pero todo lo que hizo no estuvo bien. O sea, porque el final fuese bueno, todo el camino no tiene por qué serlo.
Y luego...
No, perdón.
No, iba a preguntar. ¿Creéis que el hecho, claro, estamos hablando de los 90? O sea, que igual también hay... Decimos, joder, ayer estábamos hablando con el tema del humor. O sea, en estos 30 años ha cambiado... Han cambiado mucho las cosas, ¿no? Igual ahora, aunque bueno, si decís que COVID también era o creemos que COVID era así, eso fue mucho más reciente. Que es como que, no sé, la corrección, por decirlo de alguna forma, era mucho más incorrecto los 90 para la idea que tenemos ahora o que se maneja de corrección que ahora, ¿no? Ahora, claro, la segunda que hace Jordan esta... pues eso, se pondría a Twitter tal, le silbarían, no sé.
Bueno, lo hemos visto un poco con Cristiano, ¿no? Que era lo que por lo menos el reflejo que se veía en los partidos, podía dar la impresión de que era un poco así y se le ha criticado muchísimo. Sí.
Pero dentro del vestuario no era así, no es así, Cristiano.
Claro, no, digo el reflejo que se veía, no tengo ni idea de lo que sería ahí dentro.
Pero no. Ya sé quién es el americano ese que ha dicho Lucio.
No sé.
Me pega en uno de esa
época. ¿Cómo te lo chateo en el WhatsApp?
Me pega.
¿Quién te parece a ti, Daimiel?
Bueno, lo puedo poner aquí en el chat, ¿no?
Mira, le preguntan por qué descartó la opción de hablar con Juanita Vanoy, la ex esposa de Michael Jordan desde el 89 hasta que se divorciaron en el 2006. Y él dice que si hubiéramos hablado con las familias de los jugadores, hubiéramos quitado el foco a la dinastía de los Bulls. Este es un documental sobre esa dinastía a través de un enfoque centrado en la temporada 97-98. Sus vidas personales no eran lo importante. Importante hasta que se muere, asesinan a su padre. O sea, quiero decir.
Sí, no, y luego hay jugadores que no aparecen. Longley era titular.
Longley, tío.
Y nada, es que no, ni han hablado con él. Luego este Kukoc, es verdad que sale muy poco para el protagonismo que tiene.
Y ¿no se le da poca importancia a Phil Jackson? ¿O es que sí. Tenía poca importancia?
No, tenía mucha. En el documental se le da menos de la que tenía. Lo que pasa es que yo creo que el documental sí que hace un poquito de justicia de lo que era Phil Jackson, que para mí es un entrenador bastante infravalorado, pese a todos los anillos que tiene.
Luego, he leído hoy en Twitter un hilo sobre Chris Hodge, sí. También ninguneado, pero ya no por el documental, sino por la propia NBA,
sí, es verdad,
que le apartó por cuestiones políticas relacionadas, políticas raciales, podríamos decir.
Sí. Pero mira, en Chicago en febrero, en el All-Star, estaba invitado por la NBA. Estaba en el hotel de todos los exjugadores, que era donde estábamos nosotros.
Es que han pasado 30 años, igual quiero pensar que la NBA ha evolucionado un poquito.
Sí, puede ser, o Adam Silver también, no sé.
Bueno, y aquí ya se sobra un poquito el director, porque la última pregunta es ¿con qué personaje del cine compararía a Jordan? Y dice, creo que se parece a Batman. Me recuerda a Christian Bale en las pelis de Batman. Va y hace su trabajo impertérrito. Y se toma la revancha contra gente que cree que le ha traicionado de alguna manera. Reparte justicia. La NBA es Gotham y Michael y Scottie Pippen eran Batman y Robin. Toma ya.
Está encantadísimo este hombre,
Se ha flipado, se ha flipado.
Es un flipado.
Un poco. Sí.
Oye, he visto las notas que va teniendo el documental en IMDb. Sí. Ahora mismo es la tercera mejor serie de la historia. Bueno, mira, lo comparto. Así lo veis, cómo queda la clasificación mundial de mejores series de la historia.
En esa cuenta, sí.
¿Se ve? Sí. Yo no lo veo. ¿Lo veis o no?
Sí, 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 se ve.
¿Veis ahí? No, no se ve nada malo, ¿no? Es que no sé dónde está.
Carlos Sebastián, Chernobyl 9,4, claro.
Un pantallazo para redes, hago un pantallazo para redes. Sí.
Chernobyl también me parece un poco flipada que esté la segunda, pero bueno, esto, pero esto son votos de la gente, esto no, no hay ningún crítico aquí diciendo si está bien o está mal. Pero a mí me parece la tercera mejor serie de la historia.
Absolutamente excesivo. Joder, 9, vamos, la tercera mejor serie de la historia. ¿Hasta dónde podemos llegar?
Phil Jackson era el típico entrenador que cuando las asociaciones de entrenadores o tal... organizaran clinics, nunca le llamarían, nunca le invitarían.
¿No vende bien?
No, no, no es que no vende, es que no era respetado por sus colegas.
Mira, era así, claro, siempre
como conocimiento baloncestístico y tal.
No, y porque se, porque le, vamos, le acusaban o siempre pensaban que cualquiera con los equipos que tuvo. Claro. Hubiese ganado, claro.
Pero, Juanma, eso le pasó a Lolo también. O sea, también. Y dices, joder, tú hablabas el otro día de la final famosa del 84. En la final del 84 de la Copa Europa de Berlín contra el Maccabi, le da un meneo táctico a Klein, me parece que era el entrenador de Maccabi, que bueno, que todavía está intentando encontrar cómo el lío que le montasteis en defensa en ese partido. Y dices, y Lolo, dices, joder, un tío que ha ganado tres sí. Copas de Europa como entrenador, dos esto, Copas de Europa.
Perdona, sin ir más lejos, con la selección española de baloncesto...
Hace la renovación.
No, bueno, no.
Antes
no,
de que no, llegaran los de...
No hablo ya de Lolo, sino que la selección española de baloncesto llegó un momento donde, bueno, la federación en aquella época se comportó como si, no cualquiera, pero que realmente quien entrenase, que el equipo era tan bueno... Que tener un entrenador otro, pues no, tampoco influía mucho, ¿no? Y eso, bueno, y yo creo que está un poco alejado. Ah, es que los Lakers no ganaban cuando antes de llegar Phil Jackson y los Bulls no ganaron antes de llegar Phil Jackson, en fin.
Es muy buena la sensación que yo no entendía así hasta ahora, de que Jordan se quedó verdaderamente frustrado por tener que retirarse en el 98. Hombre. Yo pensaba que no le había pesado tanto, que no era una espina...
Sí. Tan... ¿Pero dónde podía haber ido?
No, él quería seguir, él quería que el equipo siguiera.
Que su frustración era que Jerry Krause quisiera deshacer el equipo. Sí. Pero él sí que estaba convencido que o Chicago o nada.
Sí. Que simplemente con que él está... Bueno, o eso dice... Que simplemente con que Jerry Krause hubiese bajado de la moto y le hubiese ofrecido un año más a Phil Jackson,
que hubiera seguido.
Eso hubiese desencadenado lo suyo, lo de Pippen, lo del otro, y se hubiesen quedado, y hubiesen ganado. Bueno, es que retirarse es que es un caso, no hay muchos casos de retirarte, o sea, no en la cumbre, sino 10 metros más arriba de la cumbre. No sé, yo me recuerdo Bjorn Borg igual en tenis, que, sí. Que se retiró con 25, 26 años cuando estaba, pero ha habido muy pocos casos, ¿eh? Uh-huh.
Juan Manuel López Iturriaga.
Sí, sí, es muy raro.
Sí, oye, Lucio Zinedine Zidane.
Y luego, ahora que estoy yo en un grupo analizando la retirada y toda esta...
Sí, el último, o María, ¿no?
Lo recomiendo, el último vestuario, que está claro que su vuelta en... A los Wizards fue porque su retirada fue en falso. O sea, no fue una retirada bien hecha o bien arreglada, ¿no? Te va quedando eso y salió pues unos cuantos años después.
Por eso los toreros, ¿no? Les pasa mucho a los toreros.
Mucho, a los toreros mucho.
Mucho.
Yo estoy a favor, muy a favor de alargar la carrera. Yo eso de retirarse lo alto tampoco lo he compartido. Yo me gustó mucho ir a la LEB y luego hay que arrastrar, hay que robar. ¿Qué es eso de...? Está poetizado lo de hay que retirarse en el momento dulce.
No, pero hay que robar hasta el último céntimo, Lucio.
Yo estoy contigo.
Que no hay que vivir experiencia.
Tenemos ejemplos de jugadores NBA que le alargaron un montón y no ha supuesto un manchón para ellos. Karim Abdul-Jabbar, Robert Parish, que lo vamos el otro día, jugaron hasta larga...
Y lo que es más, simpático es que esa parte de tu vida nadie se acuerda. O sea, la gente, por ejemplo, a mí me dice, tú te retiraste en Madrid, ¿no? Yo estuve luego en Alicante, luego estuve probando en Italia, luego en Cáceres. Quiero decir que la memoria es muy, muy flaca, ¿no?
Pero siempre, a ver, siempre que haya una cierta concordancia entre...
nivel.
Digamos, tu nivel...
Yo podía arrastrarme, ¿no?
Te puedes arrastrar si estás jugando la Liga Municipal de Móstoles, por ejemplo, con todo respeto y un saludo a Móstoles. Pero, claro, yo creo que la fricción surge cuando tú, no estando ya al nivel para jugar, pongamos, Liga Andesa, tú te empeñas y tal, y entonces al final acabas... Una imagen un poquito.
Lo que siempre pasa, yo creo que siempre pasa, es muy difícil que no pase, que alguien que ha estado, alguien muy exitoso, que ha estado prácticamente toda su carrera en un equipo, que eso acabe bien es muy difícil. Porque ese que ha sido una superestrella, siempre con la misma camiseta, espera un reconocimiento máximo y casi eterno de ese club. Y el club siempre llega un momento que si ve que este ya está muy desgastado, ya ha bajado el rendimiento, ya si se va a retirar, ya no le da todo. Fijaos, Patty Wynn, 15 años en los Knicks, y luego pasó por Seattle y por Orlando, creo. Jugó 2 años más. Olajuwon, ya poca gente se acuerda, no se retiró en Houston, se retiró en Toronto. O sea, jugó 1 año en Toronto, después de toda su carrera en Houston. Eso pasa mucho.
Sí, sí. No. A ver, el deportista es difícil que él entienda que su momento ha pasado. O sea, y sobre todo, como vosotros decís, ¿no? Cuando llevas muchos años en un club y eres pieza importante, el momento que llega un entrenador y te dice, pues mira, en vez de jugar ahora 30 minutos, vas a jugar 10.
Ya dices que son unos malagradecidos.
Claro.
Tienes, yo creo que es muy complejo el mundo de la retirada y el momento y tal y cual, pero yo creo que tienes que estar un poco en paz. Para poderte retirar bien, y tranquilo y a gusto, tienes que estar un poco en paz. En paz de lo que ha hecho. Quiero decir, o sea, si tú estás en un equipo y crees que necesitas o vales más que el otro, que te están tratando más, o sea, si estás un poco, digamos, cabreadillo, es difícil hacerlo bien.
El veterano positivo ayuda mucho dentro del vestuario, mucho, y es muy bueno, yo creo, para los entrenadores tenerlo, pero el veterano negativo... hay que echarle de una patada. O sea, porque es que te va a generar ahí dentro un mal rollo y un mal ambiente terrible. O sea, porque va a intentar subirse por encima del entrenador, va a intentar generar mal rollo con los compañeros.
Claro, sí, que puede ser una. Yo creo que os comenté alguna vez un artículo que leí hace tiempo, no era sobre la retirada, pero era sobre la vejez. Y decía que a la vejez hay que llegar, hay que llegar sin que la vida te deba nada, o sin la sensación de que la vida te debe algo. Pues yo creo que con la retirada pasa lo mismo. O sea, tienes que llegar a ese punto donde no creas que el baloncesto, tu equipo, tal y cual, te debe algo. Porque entonces es, cuando tú crees que te debe algo, es cuando surgen esos comportamientos de veterano cabreado, Sí.
A Siro le ha pasado al revés, que ha llegado a la vejez debiéndole, pero a Hacienda.
A la vida, no. Él está agradecido a la vida, pero a Hacienda no.
Pero...
Bueno, chicos. Oye, Lucio, un gusto verte, tío. Gran trabajo.
Lucio, ven, pásate más.
Pásate, claro.
Que no tenemos a nadie.
Yo no apunto en el draft.
Tú tienes el link ahí.
Tú eres un primer draft para nosotros,
Tengo que deciros que me lo he visto todo, que los sábados sufro un poquito porque el domingo estoy con jet lag, pero estáis haciendo un trabajo enorme.
Oye, hemos hecho protagonistas de la hostia, ¿eh? Ya lo de Luis Enrique.
Lo que nos queda, ¿qué os gustaría? Nos queda las grandes Mirotić, Tachenko...
No. Ya no lo quiero, Mirotić ya no.
50%, si tuvierais que elegir uno...
¿O? Te digo una cosa, Mirotić nos bajaría el nivel.
Luego
¿sabéis por qué nos bajaría el nivel? Os digo por qué. O sea, a ver, Mirotić, si resulta que ha ido, yo que sé, a la resistencia, dices, oye, programa de nuestro nivel. Bien, claro, cuando tú ya vas a programas menores,
programa,
ya, si vienes aquí...
Está crecidito.
Claro, o sea, escúchame.
Si quedaba un 1% de posibilidades de que viniese, acaban de desaparecer.
Yo me gustaría algún argentino más. Hemos tenido a Lucas Victoriano, pero algún argentino, o sea, Ginóbili, Chapu, Nocioni.
Manu sería bueno, ¿eh? Manu sería otro primer draft, ¿eh?
Hoy por la mañana, de repente he pensado, a cuenta de los invitados, digo, cuando acabemos todo esto, podríamos hacer la lista de los 15 mejores invitados.
Para quedar mal, ¿no? Para sí, cuando sí, volvamos a hacer otra vez confinamiento, para que no vengan los otros.
Que te digas, fulanito, nada, fulanito ese, ¡buf, me aburrí!
Me gusta mucho eso.
¿Eh? ¿Te gusta? La podemos hacer en plan privado, para no faltar.
No.
Bueno, pues nada, lo dicho, Lucio, un abrazo. Chavales, cerramos la tienda ya con Lucio.
Cerramos.
Vale.
Mañana sí, a las 11. Adiós a todos.
Muy bien.
Adiós.
Colgados del aro.